llega el primer partido de la Liga Endesa en casa de 2025. Y nos enfrentamos a uno de los grandes de Europa. Ahora más que nunca, el Arena debe rugir para vencerle. Ven al encuentro entre el Dreamland Gran Canaria y el Barça este domingo 12 de enero a las 12 de la mañana en el Gran Canaria Arena. Te llevo en el corazón. Dreamland Gran Canaria.
Lo que empieza con tu llamada.
Hola, buenos días.
Porque a usted, ¿de qué le ha costado desprenderse?
Puede terminar de la forma más inesperada.
A mí no, a mi hijo que hoy tiene 45 años y cuando tenía 18 le compré un pantalón de baloncesto abierto a los laterales con broches y lo ha tenido hasta hace 2 años. Pero roído.
De lunes a viernes, desde las 10.
Y ya un día se los tiré a escondidas porque yo ya no podía verlo.
Los fósforos en Herrera en COPE.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Hoy 11 minutos de este miércoles 8 de enero. Vamos con la tertulia de vecinos de Las Palmas de Gran Canaria. En este caso está con nosotros Iván González. ¿Cómo estás, Iván? Muy buenos días.
Muy buenos días. Feliz año a todos. Retomamos otra vez la tertulia RPT.
Tal cual. Domingo Santana, ¿cómo estás?
Muy buenos días. Muy buenos días a todos y a todas. Aquí
y
estamos
feliz 2025.
Un poco para poner en su sitio la ciudad.
Un poco, no, mucho.
Bueno, pues.
Hombre, vamos por el camarada caído.
Efectivamente.
Porque Guillermo Robaina se te echa de menos. A él, su libreta, su zurrón y su retranquilla,
su socarronería
estupenda, te echamos de menos.
Sí, hombre, sí.
Bueno, yo creo que están muy bien representados los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria con Iván y con Domingo, y en este caso con temas importantes para hablar, con dos titulares sobre todo sobre los que vamos a cimentar hoy esta tertulia. Uno de ellos, el primero, es el que tiene que ver con seguridad, a ver qué os parece, y os leo el titular para ver si estáis de acuerdo o no. Es una información que ayer se reflejaba en la página web corporativa del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y que leo: Las Palmas de Gran Canaria se afianza como la gran ciudad del país con menos delitos. La ciudad experimenta en el tercer trimestre de 2024 una bajada en homicidios, delitos graves, robos con violencia y en domicilios, así como delitos, también bajada en tráfico de drogas y en cibercriminalidad. Y dice también el texto: la capital continúa siendo la segunda ciudad entre las 10 más pobladas del país, con menos delitos por cada 1.000 habitantes, solo por detrás de Zaragoza. En principio, estos datos forman parte de un balance de criminalidad del tercer trimestre de 2024, publicado por el Ministerio del Interior, con el que parece que no está muy de acuerdo, porque está poniendo. Los invitados en esta tertulia ya le dicen al técnico lo que tiene que decir y poner, es increíble. En fin, bueno,
bien,
vamos a ver.
Vamos a ver, yo quiero empezar,
Domingo,
con esto.
Venga.
Quiero empezar con esto porque vamos a ver, yo no sé si el ayuntamiento está haciendo de ayuntamiento, de legislador o de eso, o una oficina de información y turismo, como si, al antiguo Sansa. Ayer salió en La Provincia un artículo que decía: Canarias lidera junto a Aragón el aumento de la criminalidad en el año 2024. Los delitos cometidos suben un 5,1% en las islas frente al 1,2% en la media nacional debido al aumento de las agresiones sexuales. Y hoy vemos en la misma provincia este otro artículo que tú citas. Yo quiero entender que uno de los dos está equivocado. Quiero entenderlo. Lo que no entiendo es por qué el ayuntamiento hace noticia y contranoticia. ¿A qué jugamos? ¿A despistar al personal o a tener la certeza de que lo que estamos leyendo o lo que estamos intuyendo sea correcto? Yo me lo pregunto.
No, yo
¿tienes una respuesta, Iván?
Yo solo me remito al día en que los colectivos, tanto de policía local como de bomberos, apoyados evidentemente por Pacto Vecinal, se manifestaron en las puertas de las oficinas municipales. O sea, no tenemos más que escuchar a estos representantes de esta plataforma que todo esto es mentira. Es mentira. Es que no se puede calificar de otra manera. Es mentira. Solo tienes que coger un taxi por la noche en Las Palmas de Gran Canaria, hablar con el señor taxista o la señora taxista y que te relaten la realidad, no estos titulares, que si Aragón, que si tal, la realidad de Las Palmas de Gran Canaria. Si la llevas al ayuntamiento está haciendo un ejercicio de ficción absoluta. Solamente hay que caminar Las Palmas de Gran Canaria, hay que hablar con su gente y preguntarle, como nos dijeron en una reunión la Policía Nacional, que el sentirte inseguro o el sentirte intimidado son sentimientos intangibles, con lo cual no cuentan. No cuentan en los datos. O sea, tú te sientes inseguro caminando por las canteras o paseando por las carteras a una cierta hora y eso no se recoge como delito. Con lo cual, oiga, insisto una y otra vez en lo mismo. Nos toman por tontos y esto es otro caso.
Ahora mismo, espera, perdón un momento, quiero puntualizar eso. Ahora mismo hace buena la frase de la de tanto de los concejales que dice que es cuestión de percepción. Cuestión de percepción, eso lo hace bueno porque el ayuntamiento percibe, no, intuye que hay una seguridad, porque ni siquiera son capaces de salir a la calle y ver lo que está pasando, sino simplemente se dejan asesorar por un asesor que lo asesora, un señor que le dice que a otro señor que, oye, un día vi yo que se cometió un delito, pero en el recorrido ese hay 7, 8 personas intermedios y ni siquiera son capaces de decir, oye, vamos a visitar la Arenales, por ejemplo, un barrio muy conflictivo, un barrio donde la delincuencia calma, o sea, clama por su tema. Todos los días tenemos disputas, riñas, agresiones. Por las noches es un barrio donde no se puede vivir. O sea, hay barrios que tú sales por la noche a la puerta de tu casa y te puedes sentar ahí tranquilamente a ver pasar los coches o a contemplar las estrellas. Arenales, como hagas eso, estás corriendo un riesgo tremendo de que te agredan, te... bueno, vamos a darlo ahí.
Bueno, está claro que la ciudad, lo estáis apuntando, la seguridad es un elemento subjetivo, es decir, la experiencia que tú tienes en la calle es tuya y claro, luego es difícil extrapolarla a las grandes cifras. Yo creo que hay esa disparidad y esta es la opinión de los representantes vecinales. Otra cuestión importante, estamos en pleno periodo de rebajas y bueno, pues una de las cosas que tienen que tener las zonas comerciales es sobre todo un buen aspecto, ¿vale? Iván, hace unas cuantas semanas uno de los vídeos que más se comentaba y se destacaba era precisamente el de un roedor dentro de un escaparate en Mesa y López. Ya los habíamos visto antes, pero lo cierto es que verlo en ese entorno pues destacó muchísimo y puso el foco en este ámbito de la limpieza y en concreto de las mesas, de las zonas de Mesa y López. ¿Tú crees que ha mejorado desde entonces?
No, para nada. Como diría el señor concejal, ¿no? El señor, ¿cómo
Héctor de Alma.
Héctor Alemán.
Alemán, sí,
Héctor
Alemán. ¿Cómo
se llama nuestro amigo, el de Hacienda?
Espínola, el señor Espínola.
Sí, sí, el señor Espínola, como decía, que era
el
un
sueño de
una noche de verano.
Vamos a ver si podemos escuchar ese corte que yo creo que es de uno de los últimos plenos de la corporación.
Muy contento. La ciudad, señor López Galán, está mucho más limpia. La revolución de los cepillos es un sueño de una noche de verano. No es otra cosa que eso. La ciudad está más limpia y el esfuerzo que se está haciendo por el ayuntamiento y su concejalía de limpieza es extraordinario, reconocido por la ciudadanía, excepto por el Grupo Popular.
Bueno, esto era la respuesta que daba Francisco Hernández Espínola a un concejal del Partido Popular, que es Diego López Galán.
Sí, Iván. Pues nada, insistimos en lo mismo. Entonces, la revolución de los cepillos es una noche, un sueño, una noche de verano, que le gusta a este señor... una cita literaria, en este caso con el señor Shakespeare y demás, pero volvemos a lo mismo. La revolución de los cepillos es un, digamos, es un movimiento que nace solo, reivindicativo, de los 122 barrios de Las Palmas de Gran Canaria, tanto Mesa y López como Arenales, como puede ser La Isleta o Polvorín o Zárate. Da igual, no hay barrio que se libre de este manto de porquería que cubre la ciudad y sobre todo esta nefasta gestión de la concejalía y del servicio. Pero bueno, revolución de los cepillos, Las Palmas siempre limpia en Triana, con Isabel Vaz, que ya es una plataforma constituida con Lola. Ahí están... Cada jueves retomarán próximamente las reivindicaciones simplemente por un básico. Señor Espínola, ya lo he comentado en alguna ocasión, como todo el grupo de gobierno, yo le voy a hacer un símil ya no literario, sino más bien el cine. Yo soy más de ver cine, más cinéfilo, ¿no? Y me recuerda al buen cine español de Amenábar, esa película que son Los Otros, ¿no? Los Otros, que tanto su protagonista, como que sus hijos,
otra realidad.
Claro, y sus hijos eran los últimos que se enteraron que estaban muertos, ¿no? Pues esto es lo mismo, este grupo de gobierno está desconectado absolutamente de la realidad que se vive en Las Palmas de Gran Canaria, y vamos a empezar a utilizar un término que se llama WOC, ¿no? Vamos a empezar a desmontar estos WOC y estas historias que nos traen ajenos absolutamente a las necesidades y las soluciones que necesitamos.
Bueno, yo pienso, Domingo, que el tema, vamos a ver, es suficientemente grave como para, yo me permito calificarlo, el triunvirato de los prepotentes. El triunvirato de los prepotentes, estamos hablando de Carolina Darias, estamos hablando de la señora del Carnaval, ¿cómo se llama?
La señora Medina.
Señora Medina, y ahora se le incorpora el señor Espínola, que tratan a los ciudadanos como si fueran súbditos, lacayos, o ni siquiera eso, como locos, tal. Vamos, cuando se moviliza al ciudadano es porque está hasta las narices de lo que está pasando en la ciudad. Está intentando apoyar o decirle al ayuntamiento: señores, están equivocados, señores, esto no va bien, señores, hay que tomar otra senda. Pero ellos son tan prepotentes, tan... por mis huevismos, que le llamo yo.
Hasta, sí, hay que ponerle hasta por mis huevismos.
Hasta por mis huevismos, porque ni siquiera son capaces de recoger el sentir del pueblo y decir, bueno, vamos a estudiarlo, vamos a ver qué puede pasar si hacemos otra cosa, vamos a ver qué puede pasar si le ponemos un poco de interés al asunto, pero no, son tan prepotentes que se permiten el lujo de hacer un comentario despectivo sobre la ciudadanía. O sea, no lo consigo. Eso no es hacer gobierno.
Un
eso.
Respetito. Un respetito, que es, sí, muy bonito, ¿verdad?
Cuanto menos. Cuanto menos,
un respetito. Sí.
Otro asunto. Tengo dos para vosotros más. Los ayuntamientos van a tener 8 meses para hacer una especie de radiografía en torno al alquiler vacacional, ¿vale? Cuando se ponga en marcha esta medida. Y se supone que esa radiografía, pues es decir, tenemos tantos pisos en alquiler vacacional, y estos tantos pues son los que cumplen con esa normativa que ahora ya está en el Parlamento y que en principio se va a sacar adelante para este 2025. Mi pregunta es si aquí tiene esa capacidad para realizar esa radiografía, porque yo creo que son muchísimas las viviendas que ahora mismo están en esa modalidad, y precisamente uno de los problemas que tienen las corporaciones municipales es a la hora de fiscalizar sus políticas y de comprobar si se está haciendo lo que supuestamente dicen las normas. ¿Tiene Las Palmas de Gran Canaria el consistorio gente suficiente como para hacer ese balance de lo que es el alquiler vacacional aquí en la ciudad?
Lo primero de todo, lo primero, tenemos que empezar por declarar zona tensionada. Por ahí es lo principal para cualquier otra actuación. Cualquier actuación que sea para fiscalizar, mediatizar y coordinar el tema de la vivienda vacacional, tiene que empezar por eso. Si no hay eso, que no lo hay y de momento no se está tramitando, todo lo demás es papel mojado. Uh-huh. Papel mojado porque sí, está muy bien hacer un estudio, pero el estudio no obliga a nada. No tiene carácter de obligatoriedad para las viviendas vacacionales ni nada. Es más, se ha hecho ya diferentes medidas, que si tienen que tener una entrada diferente, que si tienen que ser el 90% de los vecinos los que la aprueben, que si tienen que ser... papel mojado, de momento. Hay 5 municipios en las islas que son perceptibles de pedir
esa declaración
de zona tensionada. Me parece que ha sido uno solo, no me acuerdo ahora cuál es, el que está tramitándolo. Uh-huh. El resto están como quien mira al cielo y ven pasar al vecino para no saludarlo, así mismo.
Claro, es que entiendo que son muchas viviendas y que es difícil fiscalizar eso. O sea, al final tú puedes aprobar una medida, pero si no puedes comprobar que se cumpla...
Pero, Santi, si tarda 2 años en aprobar un vado, este ayuntamiento tarda 2 años en aprobar un vado, ¿tú crees que van a estar al día con la vivienda vacacional? Mira, no hace mucho con Carla, que también, también está un poquitín payuchilla, a la cual le mandamos también un platito de sopa calentito para ella también.
De pichón.
Vale, de pichón, un platito de sopa de pichón. Mira, hicimos una pequeña conexión y tal con el regional, con Roberto González, con respecto a este tema. Y yo la cité en la calle Ferreras, esquina Farón, la Isleta. Y digo, vamos a contar la cantidad de edificios en altura entre 7 y 9 plantas que van dirigidas a vivienda vacacional, apartamento vacacional y hoteles. En una calle que es Juan Rejón, la carretera, para los que somos oriundos de la isleta, en esos 800 metros había 15 edificios en construcción, terminados o ya en actividad, dirigidos al vacacional. Tanto hoteles, apartamentos o edificios completos vacacionales. ¿Eso quién lo aprueba? Es mi pregunta, ¿quién lo aprueba? ¿El mismo ayuntamiento que tiene que hacer ahora el qué? ¿Poner un yugo a mi propiedad para hacer yo con ella lo que la ley me permite hacer?
Bueno, se suponía que estaba registrando por parte del gobierno de Canarias. Sí. O que era no, en si donde se que, tenía que hacer el registro.
Hay que valorar el trabajo de Jessica de León, porque ha hecho una cosa en el último año y medio que a mí me parecía impensable, que es simplemente vamos a regular. Regular, o sea, fíjate qué palabra, qué verbo, ¿no? Vamos a regular, y todo el mundo le cayó encima por un lado o por otro, y más o menos, oye, va caminando. A lo que voy, yo creo que la vivienda vacacional, cuando tú hablas con propietarios, porque el 84% de los propietarios de vivienda tienen una o dos y son personas mayores, ese es el perfil, que tienen un sobresueldo sobre su pensión, que es más o menos. Bien, los grandes tenedores que pueden tener muchas y todo este tipo de historias, yo me voy más a lo que me comentan, yo me voy al vacacional, que no me es tan rentable o no me es tan seguro como a largo plazo, ¿vale? Me voy a eso porque la puñetera ley de vivienda que hay ahora mismo en España a mí me da una inseguridad jurídica como para alquilársela a nadie. Entonces empecemos por ahí. Hay que empezar por ahí, porque después los mismos que te dan el permiso para construir un edificio de 15 plantas, como es en Belén María, dirigido a un hotel, son los mismos que están diciendo hay que tensionar.
Por cierto, mire,
váyase usted a...
Con un precio bastante caro esos pisos, todo hay que
no,
decirlo.
No, pero es que ya... Y todos el colmo que ya no hay. El colmo es que ya está todo vendido. Y el colmo de todo...
Está todo vendido.
El colmo de todo es que ese edificio... El que está construyéndose, que eso es un edificio residencial, un hotel,
exacto,
piscina, no sé qué, no sé cuánto, pero es que hay dos entreplantas de oficina, que adivina de quién es propiedad. Municipal, del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Pero qué me están contando? ¿Y usted quiere tensionar que usted quiere declarar que... Perdona, hay que tirar abajo el movimiento de estos guac, de todo taqui guac. Esto se está diluyendo porque la gente no es tonta.
Bueno, otra cuestión que quería tratar con vosotros es el pequeño comercio. Hoy vemos en la prensa como un establecimiento muy tradicional de Guanarteme, como es Casa Carmelo, pues va a desaparecer. No sé si eran 50, 60 años los que lleva abierto. Y claro, de alguna manera el titular del artículo de prensa hace referencia a la desaparición del viejo Guanarteme. Que yo creo que coincido, porque es que es una esencia de barrio que poco a poco se ha ido perdiendo. O sea, casas terreras apenas quedan ya en Guanarteme. Negocios como este, por ejemplo, es difícil ya encontrarlo. Y cada vez, en cambio, pues hay una proliferación, no solamente de alquiler vacacional, sino de edificio grande, de cambio de modelo de orientación de ese barrio.
Bueno, es que Guanarteme para mí es mi distrito, Guillermo, Guanarteme se mueve. A ver, la protesta está ahí, oye, hay que caminar, hay que progresar, hay que prosperar, pero mire, es que al fin y al cabo es que inclusive el Plan General de Ordenación Urbanística 2012 contempla que la avenida de Mesa y López va a llegar casi hasta Las Arenas. Y ahí hay toda una movida. El residencial Las Américas, que ahora mismo, oye, eso está, que sí, que no, que se han retomado o no. Pero la protesta de gentrificación, que podría, voy a utilizar una palabra de Guillermo, ¿no? La gentrificación del barrio, y si le ponemos cara a Carmelo le quitaron la terraza. Se la quitaron. Y el concejal de distrito, que es el mismo de limpieza, se dio golpe de pecho de intermediar para recuperar esa terraza. Mire, es que se están cargando ese pequeño comercio. A mí lo que me chirría de todo esto, independientemente de ideologías, es que quien está gobernando, el partido mayoritario, entre sus siglas está socialista y obrero. ¿Y a quién está ayudando? Si el Plan General de Ordenación Urbanística genera derecho, yo pregunto, ¿a quién genera derecho ese plan? ¿Por qué no se cambia si es un ente vivo que puede ir funcionando? No, ahí tenemos que, ahí ya te digo, en Guanarteme es esto, es aquello, es edificación, es la canalización del Barranco de la Ballena.
Ese es otro tema.
Es un barrio que antes casi podías decir que era lo que quedaba de Las Palmas de Gran Canaria como
Arenales.
Municipio costero, pegado a la playa, y que esa esencia ya se ha ido perdiendo pues con la desaparición no solamente de esas casas terreras, sino también de este tipo de negocios.
Bien, hay un dicho que dice, cuando veas la barba de tu vecino arder, pon la tuya a remojar. Algo de eso, ¿eh? Bueno, en Arenales tenemos las barbas remojadas porque lo vemos venir. Allí hay todavía una, no gran, pero sí una espesa masa de viviendas terreras, viviendas tradicionales, viviendas de familiares, que poco a poco se van perdiendo y se van, las van comprando los grandes especuladores para tenerlas cerradas, agazapados, esperando que aquello tenga un viso de normalidad como barrio y que se pueda ganar dinero vendiendo pisos. O sea, hoy por hoy no se puede, ¿por qué? Porque la violencia en el barrio impide que allí vayan familias a pagar 300, 350 mil euros por un piso, que va a decir, bueno, yo voy a comprar un piso aquí como si fuera, no sé, Beverly Hills, y me voy a meter en el me voy a meter en un barrizal.
En una favela.
En una favela, efectivamente. Y no, el tema es el siguiente, vamos a ver, el barrio por sí mismo es un barrio de gente trabajadora, gente tal, y que tienen unas casas que podían ser protegidas, hoy en día podían ser protegidas, no están siendo protegidas tanto por su arquitectura como por su tradición o por su vistosidad como edificio simbólico. No hay forma de que, y estamos luchando, y hoy voy a tener después una entrevista con la señora Gemma, a ver si podemos hacer un escandallo de viviendas susceptibles de proteger. ¿Por qué? Porque se las están cargando poniendo tanto cristal, tanto tema afuera, que incluso estamos haciendo apología del calentamiento global con todo eso. Todos los cristales que se le pongan a los edificios por fuera son amplificadores de calor. O sea que,
bueno. como el futuro viene Iguada, no te preocupes.
Sí.
Tal cual lo ha planteado la señora Daria. Pues
ese es el tema. Y ahí está el tema, pero por desgracia también el futuro es un tema que nos está arrollando a pasos agigantados. Viene como un tsunami y nos está sobrepasando. No podemos parar el futuro porque estamos parando pues precisamente todo lo que queremos para nuestros hijos. Pero la tradición es una cosa que se tiene que salvar y conservar a toda costa.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que se puede salvar de tradición, que en este caso en Las Palmas de Gran Canaria es una cosa, parece de momento complicada. Porque coincido contigo en que yo ya he visto varios edificios antiguos que se han ido derruyendo. A algunos de ellos sí que se les parece proteger, pero hay otros muchos en la ciudad que se han ido perdiendo, y yo creo que sin motivo, porque era parte de la historia y parte de la idiosincrasia de Las Palmas de Gran Canaria. Pero bueno, vamos a ver. Domingo, Iván,
ya
muchísimas
vamos,
gracias. Sí,
tocó,
es que es el 73.
Pero ahora que estábamos en ambiente.
Estábamos calentando todavía.
Sí, también
mi madre.
Me ha traído el café.
Ay,
pero
mío.
¿De qué va? Pero este cachondeo.
Qué fuerte, madre mía.
Nah,
señores,
venga.
La semana que viene vamos más. Un abrazo
me
para los dos.
Me parece maravilloso.
Igualmente,
claro que sí. Muchas gracias, César.
Gracias a la cadena por darnos la voz que se merece el pueblo.
Venga, un saludo. Hasta ahora.
Hasta ahora.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Según el EGM, la audiencia respalda el nuevo formato de la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz consigue el mejor dato de los últimos 30 años y supera a su principal competidor con 585.000 oyentes.
Y hoy os preguntamos a vosotros, a los oyentes de la tarde de COPE.
Los oyentes respaldan también el estreno de Jorge Bustos y Pilar Cisneros al frente de Mediodía COPE, con 567.000 oyentes.
Resulta que el precio de la vivienda debe estar por debajo de 600.
Y cada noche 900.000 personas eligen a Ángel Expósito por su manera diferente de hacer radio en la linterna de COPE.
Es un vecino de aquí, de Utiel.
Gracias por elegirnos y por hacer historia con nuestros comunicadores.
¿Cómo ha ido la vendimia en las dos denominaciones de origen que hay en esta zona?
Son zonas que han sido golpeadas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Que los precios en origen se han desplomado por el aumento de la oferta.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Llega el primer partido de la Liga Endesa en casa de 2025 y nos enfrentamos a uno de los grandes de Europa. Ahora más que nunca, el Arena debe rugir para vencerles. Ven al encuentro entre el Dreamland Gran Canaria y el Barça este domingo 12 de enero a las 12 de la mañana en el Gran Canaria Arena. Te llevo en el corazón, Dreamland Gran Canaria.
Lo que empieza con tu llamada.
Hola, buenos días.
Porque a usted, ¿de qué le ha costado desprenderse?
Puede terminar de la forma más inesperada.
A mí no, a mi hijo que hoy tiene 45 años y cuando tenía 18 le compré un pantalón de baloncesto abierto a los laterales con broches y lo ha tenido hasta hace 2 años. Pero roído.
De lunes a viernes, desde las 10.
Y ya un día se los tiré a escondidas porque yo ya no podía verlo.
Los fósforos en Herrera en COPE.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Mañana, hoy hemos estado en el barrio de Triana, en concreto hablando con la responsable de un establecimiento situado en la calle Arena. Nos vamos a ir de vuelta para allá precisamente para hablar de la calle de los Malteses. Está claro que la conoces, es una de las más conocidas del barrio y de todas las Palmas de Gran Canaria, pero lo cierto es que como en otros muchos enclaves del municipio tiene una historia detrás interesante que tiene que ver con migraciones, con gente que viene de una isla en medio del Mediterráneo y con una presencia desde entonces en Canarias que continúa a través de apellidos como Inglot o Sortino. ¿Con quién lo vamos a hablar? Pues con el especialista en este ámbito de cosas, con Luis Cabrera. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Luis.
Buenos días, muchas gracias. Feliz año, antes que nada.
Igualmente, sí, señor. Feliz año. Feliz 2025, claro que sí.
Pues bien, como decía, es muy interesante este tema, porque al final esta población de Malta tuvo un gran impacto, no solamente en este topónimo de la calle Malteses, que para el que no la conozca se encuentra junto a la Alameda de Colón, detrás del Gabinete Literario, y su nombre fue cambiando con el paso de la historia. En un principio se llamaba la calle del agua, luego se va a llamar la calle de Gotardo, uh-huh. Y es a mediados del siglo XVIII cuando se produce este importante flujo migratorio que va a cambiar el nombre de este lugar.
Bueno, en este caso son gente que proviene de Malta, pero que vienen aquí por una razón concreta, Luis.
Efectivamente, Malta siempre estuvo regida por la orden militar hospitalaria, la Orden de Malta, y se encontraba en decadencia en el siglo XVIII. Uh-huh. Entonces, la gran mayoría de los malteses que vienen a Canarias eran comerciantes. Fue un poco por esa crisis económica y se van asentando comerciantes en la misma calle, hoy en día conocida como la calle de los Malteses, y en otras de la zona, por ejemplo, la Peregrina, que es muy conocida. Van prosperando económicamente y van surgiendo familias bastante importantes, como algunas que mencionaste. Los Inglot, pues, han sido célebres en la comunidad canaria, como Wenceslao Benítez Inglot, por ejemplo.
Claro. Luis, ¿qué tipo de negocios ponían aquí y establecían estos malteses?
Pues, por lo que he leído, la mayoría de estos negocios no eran negocios al por mayor, sino de temas, negocios relativos a bienes, uh-huh. a bienes bastante preciados, como son las joyas, artesanía, peletería, diversos tipos de negocios, pero como curiosidad, según las estadísticas, la gran mayoría de los migrantes que vinieron a Canarias se dedicaron al comercio y no a otras actividades. Y ya luego esto se va incrementando con el paso del tiempo, la llegada de malteses, puesto que a finales del siglo XVIII la isla es conquistada por el propio Napoleón y a partir del año 1800 pasa a ser británica la isla.
Estaba pensando también, Luis, escuchándote, de que no solamente vinculado, por ejemplo, a estos apellidos malteses, encontramos a Wenceslao, o Wenceslao, dependiendo de la publicación, de la pronunciación, sino también pues a otras personas ilustres que tienen calle también en Las Palmas de Gran Canaria, como Luis Benítez Inglot.
Efectivamente, la calle Luis Benítez Inglot, que se encuentra en Escalerita, cerca del Pepe Goncalves.
Y cerca de la radio, de hecho.
Pues fue hijo de Wenceslao y fue un destacado periodista. Uh-huh. Creo que se formó en Madrid, si no me equivoco, fue a Madrid, y es uno de los destacados periodistas de esa década, de los años 30, los años 40, muy destacado en Canarias.
Luis, como comunidad, ¿queda algo de aquellos malteses? ¿Hay algún tipo de asociación, de vinculación que les ponga en contacto los unos con los otros? ¿O simplemente ya tenemos ese reflejo histórico de estas personas a través únicamente de referencias como esta calle?
Pues tenemos esa referencia porque, al contrario que pasa con los británicos que tienen sus comunidades tanto en Las Palmas de Gran Canaria como en Puerto de la Cruz, en Tenerife, donde hicieron presencia, en el caso de los malteses no hay ninguna asociación así específica, salvo que me equivoque, no creo que no hay ninguna especie de asociación o club de malteses como tal, nos quedan algunas referencias.
Pero lo que sí que nos queda es precisamente el reflejo de la presencia de estas personas y de su actividad a través de lo que es la denominación de una de las principales vías del barrio de Triana. Claro, cuando un ayuntamiento toma la decisión de citar de esta forma una de sus vías, es porque está destacando la presencia, la actividad, la importancia y también, bueno, pues el número, desde luego, sin duda, de en este caso personas malteses que estuvieron aquí viviendo en Las Palmas de Gran Canaria.
Efectivamente, fue algo muy importante en su momento, algo característico, que había algunas calles de este estilo, como por ejemplo junto en la misma manzana de la Casa de Colón, hoy en día está la calle de Colón y antaño era la calle de los portugueses, porque desde la propia fundación de la ciudad siempre hubo pobladores que vinieron aquí a aprovechar la situación estratégica de Canarias, ese auge comercial de principios del siglo XVI con la caña de azúcar. Pero lo que a mí me llama la atención de los malteses es que llegan a mitad del siglo XVIII exclusivamente como consecuencia de la crisis en su tierra natal.
Bueno, pues en este caso es el recuerdo de la calle Los Malteses, de esa parte de ciudadanos de esta isla en medio del Mediterráneo, que en un momento dado, pues ante la crisis comercial que se sufría allí, deciden emigrar hasta nada más y nada menos que una isla en medio del Atlántico como Gran Canaria y establecerse en su ciudad para prosperar y dejar ese recuerdo a través de personajes como los que estamos comentando, Wenceslao o su hijo Luis Benítez Inglot. Luis Cabrera, como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo y buen día.
Muchas gracias a ustedes por dar apoyo a nuestra historia. Buen día.
Hasta ahora.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Los fines de semana en la radio.
Y están ya los equipos preparados.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué suerte han tenido de poderlo escuchar!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Y raba para Neyune, Neyune, Neyune! ¡Chuta, qué golazo! ¡Vini, chuta, Vini! ¡No te lo mostré por los ojos!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¿Cómo ha ido la vendimia en las dos denominaciones de origen que hay en esta zona?
Son zonas que han sido golpeadas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
Que los precios en origen se han desplomado por el aumento de la oferta.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Llega el primer partido de la Liga Endesa en casa de 2025. Y nos enfrentamos a uno de los grandes de Europa. Ahora más que nunca, el Arena debe rugir para vencerle. Ven al encuentro entre el Dreamland Gran Canaria y el Barça este domingo 12 de enero a las 12 de la mañana en el Gran Canaria Arena. Te llevo en el corazón, Dreamland Gran Canaria.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Lo que empieza con tu llamada.
Hola, buenos días.
Porque a usted, ¿de qué le ha costado desprenderse?
Puede terminar de la forma más inesperada.
A mí no, a mi hijo que hoy tiene 45 años y cuando tenía 18 le compré un pantalón de baloncesto abierto a los laterales con broches y lo ha tenido hasta hace 2 años. Pero roído.
De lunes a viernes, desde las 10.
Y ya un día se los tiré a escondidas porque yo ya no podía verlo.
Los fósforos en Herrera en COPE.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
...11:49, a punto de acabar este Herrera en Gran Canaria. Hablamos también de los grandes eventos de la Navidad en la capital Gran Canaria, como por ejemplo esa cabalgata, a la que asistieron 100.000 personas, muchos de ellos niños, sus familias, por supuesto, viviendo una jornada de ilusión, de emoción, a la espera de lo que le trajeran horas después los Reyes. Todo fue afortunadamente bien, todo un éxito, pero en este caso nos quedamos con una crítica, la de la Unión Sindical de la Policía y Bomberos, en este caso destacando que la seguridad en ese en este desfile, en este caso, en este lo que es cabalgata de los Reyes Magos, pues esa seguridad corrió por cuenta privada y no por agentes de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria. Lo hablamos precisamente con el portavoz de la Unión Sindical, Víctor García. Víctor, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por estar con nosotros y feliz 2025.
Igualmente, un placer.
¿Por qué en este caso la policía local no se ocupó de la seguridad en un evento tan masivo como es esta cabalgata de los Reyes Magos?
Bueno, sí nos ocupamos, pero no en la de la forma que nos gustaría haber hecho, y porque fue de una forma precaria. Y todos los ciudadanos saben perfectamente que tenemos declarado un conflicto laboral desde hace mucho tiempo. Venimos denunciando que tenemos más de 200 vacantes en la policía local y la corporación no termina de sacar estas plazas adelante, de que tenemos muchísima falta de medios materiales para hacer nuestra labor, etilómetros, hasta el otro día no teníamos ni radares, tenemos muchos problemas organizativos. Se nos está pidiendo un esfuerzo enorme, que es precisamente por esa falta de policía, tener que reforzar eventos como este, ¿no? Como multitudinarios, como es una cabalgata de Reyes, que afortunadamente todo salió bien, pero que nosotros, como profesionales de la seguridad, denunciamos de que la alcaldesa y la Junta Local de Seguridad está arriesgando mucho, porque este tipo de eventos que tienen un plan requieren que haya más de 150 policías armados en la vía pública. Y lo que están haciendo es una irresponsabilidad enorme. Esto es lo que nosotros estamos denunciando. Estar contratando a civiles para que de alguna forma parcheen y la organización y formen parte de la organización es una cosa, y otra cosa es hacer este tipo de eventos sin las fuerzas de seguridad adecuadas para este tipo de evento multitudinario.
Bueno, hay que precisar aquí, y es verdad, dos cosas. Uno, que no hubo afortunadamente ningún tipo de problema, que efectivamente el contrato o la contratación de refuerzos en el ámbito privado tenía como motivo no hacerse cargo de lo que es toda la seguridad del evento, sino, pues como está diciendo y explicando el portavoz de la Unión Sindical, pues parchear en aquellos casos en donde hubiera huecos ante la falta de voluntarios por el conflicto que se vive y la negativa de estos agentes, bueno, pues a emplearse en este ámbito. ¿Cuántas personas, Víctor, son necesarias para garantizar la seguridad en un evento como este, en esta cabalgata?
Bueno, me voy a remitir sencillamente a los planes de seguridad de otros años, cuando no hemos tenido un conflicto laboral y al personal se le pagaba las horas extraordinarias y teníamos suficiente personal en la plantilla. Alrededor de unos 150 de policía local. A eso hay que sumarle también la presencia de nuestros compañeros de la Policía Nacional y luego a partir de ahí ya vigilancia, seguridad privada y personal de organización. Claro, esto es para hacerlo de forma solvente, donde un ciudadano va con sus hijos a una cabalgata y disfruta de ese evento, que es lo que tiene que hacer, y ve la presencia policial por todas partes. Se tiene que transmitir esa seguridad. Se tiene que transmitir que, efectivamente, las autoridades están transmitiendo pues esa seguridad. No lo ha hecho la alcaldesa. Se ha salido por la tangente, ha entendido que no puede resolver este conflicto porque no nos ha atendido durante todo el año 2024 de forma adecuada y ahora con prisas, pues es lo que ocurre, ¿verdad? Lo ha resuelto de esta forma que esperamos no vuelva a ocurrir. Ahora vienen los carnavales y nosotros lo que estamos buscando es intentar mantener el diálogo y resolver este problema. Se lo han creado ellos.
Es lo que le iba a preguntar ahora mismo, precisamente, Víctor. ¿Hay oportunidad para solventar las diferencias que parece haber ahora mismo entre el colectivo de la policía en este caso y la corporación municipal?
Por nuestra parte, estamos abiertos completamente al diálogo. Por supuesto, es legítimo lo que hemos hecho. Nosotros no podemos hacer huelga. No hemos dejado de hacer un servicio del turno ordinario. Lo único que hemos hecho es sencillamente advertir de que íbamos a dejar de reforzar si esto continuaba de esta forma. Se continúan pasando por el arco del triunfo, ¿no? Como se suele decir, todas nuestras propuestas. Y lo único que esperamos es que la alcaldesa coja las riendas de este conflicto y que sea ella la que busque las soluciones, porque continuamente nos pasa esa responsabilidad a nosotros, ¿no? A la parte social, a los representantes, en este caso de la policía local. Y debe ser la alcaldesa la que diga cómo va a resolver el problema de todas las vacantes que tiene la policía local y por qué se tarda tanto en abonar las horas extraordinarias y por qué no ha llegado allá a un acuerdo en mesa general para que podamos reforzar y tener los medios necesarios para poder hacer nuestra labor. Fíjense que esto es lo único que estamos diciendo nosotros, ¿no?
Claro. Pues vamos a ver si se puede llegar a un entendimiento entre las dos partes. De momento nos quedamos con esta cabalgata que afortunadamente pues supuso éxito de convocatoria. No hubo problema de seguridad. Se utilizó a la seguridad privada en este caso para parchear la falta de agentes que había de la policía local. Vamos a ver qué es lo que ocurre precisamente con otros eventos que tienen próximo lugar, como efectivamente está contando Víctor García. Son los carnavales de la ciudad, que son los eventos más masivos que celebra Las Palmas de Gran Canaria durante todo el año. Víctor, como siempre, muchísimas gracias por habernos explicado este aspecto. Buenos días.
Nada, muchísimas gracias y buenos días. Un placer.
Bueno, pues a punto de acabar ya este programa de miércoles, nos vamos como empezamos con Roy Orbison. Este es uno de sus grandes temas, You Got It. Con el que despedimos este Herrera en Gran Canaria de este miércoles 8 de enero. Gracias como siempre a Víctor Cabrera por estar con nosotros en la parte técnica y un saludo de quien te ha estado hablando las dos últimas horas y también escuchando, por supuesto, a través de nuestro WhatsApp. Vamos a regresar contigo con más datos de las islas dentro de unos minutos a partir de la 1:10. Te quedas escuchando la sintonía de Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros. Every time I hold you, I begin to understand. Everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the thing.
El primer partido de la Liga Endesa en casa de 2025 y nos enfrentamos a uno de los grandes de Europa. Ahora más que nunca, el Arena debe rugir para vencerle. Ven al encuentro entre el Dreamland Gran Canaria y el Barça este domingo 12 de enero a las 12 de la mañana en el Gran Canaria Arena. Te llevo en el corazón, Dreamland Gran Canaria.
COPE más Gran Canaria.